Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este último viernes del mes de septiembre y gracias por supuesto una vez más por acompañarnos en esta cita semanal, en estos minutos que cada viernes dedicamos a comentar con nuestros invitados y con especialistas las noticias más destacadas en el mundo eclesial. En el programa de hoy echaremos la vista atrás para hacer balance del viaje de 4 días del Papa Francisco a las repúblicas bálticas. También nos detendremos ampliamente en analizar el mensaje del Papa a los católicos chinos y a la Iglesia Universal para explicar los objetivos del acuerdo firmado por el Vaticano con el gobierno de China, recordamos, el pasado sábado. Y aquí en España hemos conocido esta semana la memoria de actividades de Cáritas Española con los datos sobre su trabajo con los más desfavorecidos y también un importante avance de su informe FOESA que constata que hay en nuestro país más de 8 millones y medio de excluidos, 1.200.000 más que cuando comenzó la crisis en 2007 y también que hay 6 millones más de personas que pueden caer en la exclusión si entráramos de nuevo en una época de crisis. Una fractura social de la que hablaremos con un especialista de Cáritas, con Guillermo Fernández. Son algunos temas que les adelantamos y les proponemos para el programa de hoy hasta las 11:30. Hoy estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y recordamos que si lo desean también pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las redes sociales, que les recordamos un viernes más nuestro correo electrónico, que es linterna.iglesia@cope.es, nuestro Facebook, Religión Cope, y en Twitter estamos en @religion_cope. Y les presento ya directamente a nuestros contertulios invitados de esta noche. Aquí en mi estudio, a mi derecha, está Laura Daniele. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
César García Magán, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches y bien hallado después del verano, Faustino.
Igualmente. Veo que habéis disfrutado y venís con el moreno todavía puesto.
Bueno, ya se nos está pasando.
Bueno, todo se va pasando, efectivamente. Y en Valladolid tenemos a Javier Burrieza. Bienvenido, buenas noches, Javier.
Pues buenas noches también de nuevo en esta temporada y feliz víspera de San Miguel, que mañana celebraremos.
Y disfrutaremos del verano, por supuesto, también, que toca este fin de semana. El lunes parece que llega por fin el otoño. Bien, pues hablaba un poco en el inicio del programa de algunos de los temas de esta semana que nos van a ocupar estos minutos. Y lo primero, vamos a volver efectivamente la vista atrás a la audiencia general del miércoles, donde el Papa hacía balance de su viaje a las repúblicas bálticas, donde ha ido, decía, a anunciar la alegría del Evangelio, la revolución de la misericordia y de la ternura, un viaje de carácter eminentemente ecuménico para reforzar la comunión de los cristianos, para dialogar con las generaciones, con los jóvenes, con los que tuvo un importante encuentro, y para reflexionar también hasta dónde puede llegar la crueldad humana con esa visita que hizo el Papa, por ejemplo, también uno de los momentos de esta visita a la sede de la KGB en Vilna. Vamos a escuchar cómo lo valoraba el Papa en su audiencia del miércoles.
Mi misión fue anunciarles nuevamente la alegría del Evangelio y la revolución de la misericordia y de la ternura, porque para darle sentido y plenitud a la vida, además de la libertad, es indispensable el amor que viene de Dios.
Este era el balance, las palabras del Papa en la audiencia del miércoles sobre su visita a estos tres países que tienen en común que celebran el centenario de su independencia, aunque muchos de esos años, de esos 100 años, han estado, por un lado, bajo el régimen nazi, por otro lado, bajo el régimen comunista. No sé qué momentos habéis seguido más o menos de este viaje, pero el Papa ha querido, como digo, dejar allí un mensaje de paz, de reconciliación y de revolución de la misericordia. Javier, empezamos contigo.
Pues como siempre, los viajes del Papa nos enseñan mucho, nos permiten conocer también cuál es la realidad, no solamente del mundo, sino la realidad del cristianismo, de otros hermanos cristianos que no son católicos. Son países con una especial singularidad, ¿no? Entran también dentro de esas periferias geográficas de nuestra Europa, como bien decías tú, dos veces invadidos por los soviéticos, una vez invadidos por los nazis, con una independencia hace 25 años, o sea que en realidad estos 100 años desde 1918, bueno, y con la trayectoria que tenían anteriormente en sus relaciones, pues por ejemplo, con Polonia, ¿no? De estos 100 años, pues en realidad independientes, pues un periodo de entreguerras y después ¿y estos uh-huh. últimos 25 años. Uh-huh. Con realidades diferentes, Lituania con una mayoría católica, yo unos amigos míos que del grupo de matrimonios que tenemos aquí en la parroquia, el otro, han estado hace poquito tiempo, casi, les decía yo, siendo teloneros del Papa, y me explicaban que Lituania pues tenía muchas semejanzas con Polonia, ¿no? Con una Letonia donde la convivencia entre católicos, protestantes, ortodoxos, y con una Estonia con una que ha sido denominado como el país con menos creyentes del mundo. Y con apenas 6.000 católicos, ¿no? Qué emoción también para esos 6.000 católicos que el sucesor de Pedro pues llegue a verles, ¿no? Y bueno, pues con el Papa, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, pues decía, bueno, pues que la persecución y esos ejemplos de valentía, de mantener la identidad, esa es una de las claves que ha habido en este viaje, la identidad, ¿no? Pues que no haya otros peligros actuales de la secularización que puedan acabar con la fe fuerte que no acabó la persecución, el desplazamiento a Siberia por parte de esos dos regímenes totalitarios. No veía el Papa un peligro. También a mí me ha llamado mucho la atención y me ha hecho reflexionar. Esta tarde mismo lo hemos estado haciendo personas diversas. El tema del ecumenismo de la misión, ¿no? Que es algo tan importante en una realidad tan diferente como la que tenemos en España, pues el ecumenismo de la misión es muy, muy, muy destacable en estos lugares y no es el único lugar en Europa y por supuesto en otros lares, ¿no? Y también algunos ejemplos como aquel obispo de Lituania que tanto el Papa visitó ese museo,
sí, de la KGB, efectivamente.
Sí, de la KGB, que antes había estado en manos de los nazis. Le impresionó mucho los lugares de prisión, le impresionó el lugar de ejecución. Yo creo que nos da muchas visiones también y nos abre nuestra capacidad de cristianos. Mm. A ellos es visitar a esos cristianos, a esos católicos, esos cristianos que también han organizado, protestantes, ortodoxos, distintos actos con el Papa. Pero a nosotros estos viajes nos deben enseñar mucho. No tenemos que pasar desapercibidos. Y yo creo que he visto a un Papa también muy impresionado. Y luego un Papa, ya lo hablaremos yo creo que después, pues de nuevo muy, permítame la palabra, muy dicharachero en la vuelta en el avión, ¿no?
A mí escucharemos sus palabras a la vuelta del avión, sí, efectivamente. Sí. Laura.
Sí, evidentemente llama la atención que el Papa en una tierra que ha pasado tanto dolor, ¿no?, donde se han producido crímenes contra la humanidad, hable justamente de no perder la memoria, ¿no? Le llamó tierra de la memoria. Cualquiera pensaría cualquiera persona que ha pasado una situación trágica, lo primero que podría pensarse es que lo que mejor puede hacer por su vida es olvidar. Y el Papa no, el Papa habló de tener una memoria agradecida, ¿no?, y dar gracias al esfuerzo, al trabajo y la fe de los mayores que consiguieron, ¿no?, que lograron conquistar esa libertad. Y me pareció un mensaje interesante, a lo mejor que también podríamos poner en nuestras vidas, aunque que a veces intentamos olvidar muchas cosas y nos pasan ni la cuarta parte de lo que ha pasado a esta gente.
Adelante, Ángel. ¿Con qué te quedas de este viaje, de todo lo que hemos comentado hasta ahora? César, sí, perdón, nada. Te llamamos el César.
Sí.
César.
Bueno, en primer lugar, en línea con lo que se decía antes, yo creo que el Papa en este viaje una vez más hace una apuesta valiente y atrevida, en el sentido que no busca el aplauso fácil, ni en esto ni en otros temas, que luego también tenemos ocasión de ver, no busca el aplauso fácil, sino que lo hace por un compromiso evangelizador, de anuncio de esa alegría del Evangelio, de anuncio del Evangelio. Un ámbito difícil, con las circunstancias históricas que antes también se señalaban, donde la fe es claramente minoritaria. Y sin embargo, pues se quiere hacer presente allí el Papa, ¿no? Como nota a pie de página, recordar que cuando estos países lograron la independencia más reciente, casi de los primeros ámbitos con los que establecieron relaciones oficiales, relaciones diplomáticas, fue con la Santa Sede. porque durante años la Santa Sede, como un pequeño signo pero evidente de protesta por esa independencia, mantuvo en el anuario pontificio los nombres de Lituania, Letonia y Estonia, uh-huh. Dejando libre dentro de las representaciones de pontificias, sin poner quién estaba denunciado, porque no había ningún nuncio. Y eso es hablando de la memoria, ¿no? Hablando de la memoria. Bueno, y actualmente tenemos que recordar que hay un nuncio español, que es Monseñor Pedro López Quintana, de Santiago de Compostela. En línea con lo de la memoria, es verdad, ¿no? Llama mucho la atención como en esa memoria difícil, de historia difícil, de persecución, de falta de libertad, de esa violencia, ¿no? Desarrollada, apela a la memoria, ¿no? La importancia de la memoria, y lo vincula con la identidad, ¿no? Con la identidad, de no perder la identidad, y cómo hace una llamada a los jóvenes, a esos ancianos, a esa misión para que transmitan, ¿no? Esa pertenencia como una base para la integración de la sociedad. Evidentemente, los más ancianos han vivido esa situación difícil, hoy los jóvenes están en otra, y para que no se produzca la fractura social, que también, o cultural al menos, que en otras sociedades pues vemos y constatamos, pues habla de esa identidad. Por otra parte, me ha llamado mucho la atención, también saludé antes, pues cómo en esa dimensión ecuménica, la importancia del testimonio de la caridad, de encontrarse en la caridad del servicio al otro, del servicio uh-huh. al hermano, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un ámbito ecuménico que va más allá de las dificultades teológicas, que va más allá de los límites que encontramos, digamos, doctrinales o disciplinales, pero que es el que nos une, porque nos une la caridad, la caridad al hermano como ese reflejo de la caridad a Cristo. Y me llamaba también mucho la atención pues ese recuerdo que él hacía a las autoridades, ¿no? de los tres países, pues para recordarles precisamente y a Europa, ¿no? De cómo esos países habían hecho en el crisol de la prueba, ¿no? Sus valores humanos, su identidad, pasados por el crisol de la prueba. La prueba siempre, el crisol purifica, el crisol hace las cosas más brillantes y estos pueblos, estos países han pasado, y los cristianos también de allí han pasado esa prueba.
Bien, pues ahí queda nuestro apunte, nuestro balance y nuestro recuerdo a esos 4 días que el Papa ha estado en las repúblicas bálticas, y avanzamos, volvemos con el Papa en el avión y vamos a escuchar lo que el Papa decía en ese avión.
En questo spirito ho deciso.
En este espíritu he decidido dirigir un mensaje de aliento fraterno que será publicado hoy. Con él espero que China pueda abrirse a una nueva fase que ayude a sanar las heridas del pasado y a restablecer y a mantener la plena comunión de todos los católicos chinos y a asumir con renovado compromiso el anuncio del Evangelio.
Así explicaba el Papa Francisco al volver de este viaje las razones que le han llevado a firmar ese acuerdo y la publicación de ese mensaje el miércoles en el que vamos a comentar ahora, porque hay muchos temas que tocar, pero bueno, él advierte que ya sabe que este acuerdo puede crear confusión, puede crear sentimientos opuestos, dudas incluso, perplejidad incluso, pero que bueno, es un paso adelante, fruto de negociaciones, recordamos, de 11 años. La carta de Benedicto XVI es de 2007, que dirigió a los católicos chinos, y bueno, con la esperanza de que se cierren las tensiones, las heridas, y pidiendo pues a los obispos que admite de nuevo a los 7 que no habían sido nombrados con el permiso pontificio, digamos, les admite y les pide pues que se logre una plena comunión de las iglesias. No sé cómo. Empezamos contigo también, Javier. ¿Cómo valoras este mensaje? Yo lo he calificado de histórico, igual me paso, pero yo creo que en las relaciones Vaticano-China, desde la expulsión con Mao Zedong hasta ahora, no ha habido ningún paso, quitando la carta de Benedicto, ¿no?
Yo creo que todo es histórico, ¿no? Uh-huh. En los últimos 3 pontificados ha habido como 2 horizontes que han tenido, quizás 3, con Juan Pablo II, porque también incluía Tierra Santa, pero era la Unión Soviética y era China, ¿no? Especialmente. Yo quiero destacar algo, ¿no? No solamente la labor de los últimos 11 años, como también tú ponías de manifiesto en el anuncio de este programa con Ángel Expósito, uh-huh. esa carta de Benedicto XVI en 2007, es que muchas cosas de las que estamos viviendo ahora también se sembraron.
Se sembraron hace años, claro.
El pontificado de Benedicto XVI, ¿no? Por eso cuando algunos grupos, que los hay, dentro del catolicismo, pues manifiestan su oposición hacia cosas del Papa Francisco, pues yo creo que saben poco, o han seguido poco la trayectoria de la Iglesia. Y también todo lo anteriormente realizado por Juan Pablo II. Pero os quiero añadir una coordenada más. China siempre ha estado, casi desde la muerte, diría yo, de San Francisco Javier y antes, que murió a las puertas de China, siempre ha estado en ese horizonte misionero de forma privilegiada de la Iglesia Católica. Fijaos cómo, bueno, pues ya sabéis mi habitual ocupación hacia la Compañía de Jesús.
Pues vamos a recordar a Mateo Ricci, ¿no?
Sí, no, pero incluso como algún jesuita desde Filipinas, en un proyecto totalmente descabellado en el siglo XVI, le propone a Felipe II conquistar desde Filipinas China y le dirá, y su majestad tendrá o aportará a la Iglesia más diócesis de las que existen hasta ahora en el mundo.
Claro.
Entonces, siempre China ha estado ahí en las asignaturas pendientes y que no se aprobaban. Más luego, en este siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos los problemas entre la China continental y Taiwán, tenemos los problemas entre esa situación de la Iglesia patriótica y la Iglesia en la clandestinidad, que se mantiene fiel a Roma. Tenemos el nombramiento de esos obispos. Luego no nos olvidemos de otra cosa. Lo que pasa es que ahí al Papa, líbreme el cielo a mí de corregir al Papa, pero hablaba en algún momento en el viaje de, bueno, pero si es que el nombramiento de obispos ha sido algo que ha pasado en España, en Portugal, en el Imperio Austrohúngaro, es decir, el regalismo, ¿no? El regalismo, el galicanismo, etcétera. Ya, lo que pasa es que, yo le diría a Santidad, lo que pasa es que no olvide que al final estos eran monarcas católicos, ¿no? Y aquí era el régimen, este régimen comunista, lo que hace que todavía la negociación sea más compleja en esa relación entre el poder temporal y el poder espiritual, que en el fondo es una de las cosas que pasa. Es decir, que el régimen comunista, como lo quieren llamar ahora, con más o menos que quieran de apertura, no soy un experto en China y por lo tanto no puedo saber hasta qué punto están en las reformas. Ese régimen actual lo que ha querido siempre es controlar que no se les desmadren esos líderes. Y hasta ahora ya vamos a saber que quizás gracias a este acuerdo va a haber dos obispos chinos en el sínodo de la juventud. Entonces, después está, y ahí os lo dejo a vosotros, y no me alargo más, pero quería dejar claro un poco estas coordenadas que a mí me han hecho reflexionar.
Sí, son importantes, sí.
¿Cómo está China siempre en el horizonte misionero de la Iglesia, casi antes que los portugueses, que fueron los que mandaron a San Francisco Javier, pero precisamente San Francisco Javier, un jesuita, murió a las puertas de China, y hoy un papa jesuita es el que hace este acuerdo provisorio, que quedará para mucho más, ya veremos. Tú ponías ese 2030, ojalá haya sea el país con un mayor número de católicos, ojalá, libres.
De todas formas, yo hablaba con algunas personas que sí que han estado en China y me comentaban un poco su impresión, y no sé si me decía, es que a los periodistas el gobierno comunista nos ha vendido la imagen de dos iglesias enfrentadas, cuando en realidad allí no es así. Yo estuve hace 11 años y realmente no se vive como tal esa división. Quiere decir, sí que nosotros damos una especie de iglesia patriótica, no iglesia patriótica, no. La gente es fiel al Papa, lleva adelante su fe en la medida en que puede y se acerca a la iglesia que tiene más cerca. Los cristianos clandestinos es sobre todo en las zonas rurales, en zonas más controladas, pero en las grandes ciudades no se aprecia prácticamente esa distinción. No sé, César, ¿tú cómo lo ves?
Sí, en línea con este último detalle que comentas, Faustino, a mí me ha conmovido una afirmación que hace el Papa también en el viaje, cuando dice que fieles católicos de las llamadas ambas iglesias y obispos le manifestaron su adhesión precisamente en estos momentos difíciles por otra serie de circunstancias y de razones, ¿no? Yo creo que es un mensaje, tú lo has calificado antes, lo suscribo totalmente, es un mensaje histórico, pero además a la vez es un mensaje realista, y entiendo por realista muy con los pies en el suelo, porque parte de el Papa no es tonto y no vive en una escafandra, sabe que esto ha levantado críticas, que ha levantado perplejidades, que ha levantado, y sale al paso, y me parece que con mucha valentía y diciendo las cosas por su nombre. Como también señalaba Javier, esto culmina, yo diría, no solamente sino decenios de negociación, porque el tema chino, como se apuntaba, en los últimos papas, desde San Juan Pablo II hasta ahora, ha estado siempre en la mesa como un tema prioritario. De hecho, esa negociación muy paciente, muy discreta, se ha hecho durante decenios y al alto nivel, porque eso se encargaba directamente el subsecretario para la sección de relaciones con los estados, era quien llevaba directamente el tema chino. De hecho, el que ha firmado el acuerdo es Monseñor Andrea Camilleri, un maltés, buen amigo y compañero, que es el subsecretario de la segunda sección de la Secretaría de Estado, que es la sección para relaciones con los estados. Por lo tanto, ha sido como un fruto que ha ido madurando, se ha ido preparando durante decenios y ahora ha caído en ese primer momento. A los que critican y se sorprenden, claro, es complicado, lo dice el Papa, en un acuerdo de negociación siempre
hay que ceder
por ambas partes.
Lo que decía yo, tres pasos delante, dos.
Efectivamente,
por atrás.
Ahora, yo creo que podemos hacemos una analogía, salvando las distancias, como ocurrió en tiempos de Juan Pablo II también, con la llamada, y al final, y de Pablo VI incluso, con la llamada os político, o esa apertura que hace la Iglesia a los entonces regímenes comunistas de Europa Central y de Europa Oriental. Eso lo llevó adelante el cardenal Casaroli, y eso permitió unos mínimos para que la Iglesia pudiera vivir y respirar. Y en su momento también levantó las críticas, caso Misenti, Wyszynski, etcétera, ¿no? Pero estamos, yo creo, a ese nivel de un momento histórico que da paso a una situación que, además de las consecuencias eclesiales que tiene, como tú apuntabas, y hacer de jure lo que era un poco de facto, que unos y otros se sentían en comunión con el Papa, o sea, hacer de derecho lo que ya era de hecho, pues abre una perspectiva. El acuerdo, como se dice también, es un instrumento, no es la panacea para todo. Segundo, han subrayado mucho que es provisional, es decir, que es revisable. Y efectivamente, lo que puede causar más perplejidad, lo apuntaba Javier, ¿no?, en el tema de nombramientos de obispos, tenemos que recordar, como se llama Javier, no solamente el regalismo, sino que es que desde el medievo, todo el tema de la lucha de las investiduras, etcétera, ha habido siempre una intención, un intento del poder político de actuar, de influenciar en el nombramiento de obispos. Y ahí la Iglesia, bueno, pues ha habido sus tiras y aflojas a lo largo de la historia que nos llevaría para un programa. No tenemos que olvidar que aquí en España, hasta hace 40 años, estaba vigente ese privilegio de presentación. Por lo tanto, bueno, es una cosa que no es absolutamente una novedad en la historia de la Iglesia. Y luego, por último, en este acuerdo también me ha llamado mucho la atención cómo el Papa ha implicado a todos, porque habla a los católicos, digamos, llamados en comunión con Roma, a los de la Iglesia Popular, llama a los jóvenes, llama a las autoridades políticas, pero también nos llama a todos los otros cristianos y nos dice que tengamos una actitud, y aquí es donde todos debemos colaborar, de oración y de acogida. Y cita, y ahí lo dejo, nos recuerda la parábola del hijo pródigo: no caigamos en la actitud del hijo mayor que se enfada con el padre porque el que estaba fuera de casa vuelve a casa.
Laura.
Sí, evidentemente creo que lo que hay que subrayar es que es un instrumento, ¿no?, este acuerdo, que no va a resolver todos los problemas que hay en la Iglesia en China. Pero evidentemente también hay que ver, ¿no?, porque todavía el contenido concreto del acuerdo no lo sabemos porque no es público, cómo va a llevar el régimen chino a la realidad esto a lo que se ha comprometido. Sabemos muchas veces, Juan Vicente, cuando es nuestro corresponsal del Vaticano, cada vez que escribe sobre este tema de China, siempre dice que el régimen chino siempre aplica la ducha escocesa, ¿no?, donde se alterna la voluntad de China por restablecer las relaciones con el Vaticano, pero a su vez cada tanto hay algún que otro gesto de represión. Entonces veremos, ¿no? Tengamos esperanza de que, bueno, que finalmente el acuerdo se lleve a término de acuerdo a lo que conviene a todos, ¿no? Y es, bueno, de alguna manera terminar, aunque no fuera de facto la irregularidad, ¿no? De que existan como dos realidades o dos iglesias, una patriótica, la otra clandestina, y se puedan unir todos bajo una misma...
Si, si os parece, vamos a complementar esto con la explicación que daba el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.
Y el objetivo de la Santa Sede es un objetivo pastoral, es decir, es ayudar las iglesias locales para que gocen de condiciones de mayor libertad, de mayor autonomía, de una posibilidad de una mejor organización, y así se dediquen al anuncio del Evangelio y a contribuir al desarrollo integral de la sociedad y de la persona. Por primera vez hoy todos los obispos en China están en comunión con el Santo Padre, con el Papa, con el sucesor de Pedro. Se necesita unidad, se necesita confianza, se necesita un nuevo empuje, como también se necesita tener buenos obispos que sean reconocidos por el Papa, por el sucesor de Pedro y por las legítimas autoridades civiles de su país.
Yo creo que resumen bastante bien estas palabras del cardenal Pietro Parolin, un poco lo que hemos venido comentando, ¿no? Sí. De esos distintos aspectos, Javier, de lo que tiene que ser y dónde tiene que llevar este acuerdo. Brevemente, Javier, si querías añadir algo.
Y sobre todo lo interesante es que también nos lo expliquen.
Claro, claro.
Esto es también algo de, no sé si se debe emplear esta expresión, es un elemento de transparencia también. O sea, nos están explicando al conjunto de los católicos cómo se hasta dónde se puede llegar a saber en estos casos qué es lo que qué pasos se están dando después. Uh-huh. Serán las negociaciones y las cuestiones que yo creo que también tenemos que confiar mucho en manos de quién estamos. Yo desde luego en esto y en otras muchas cosas, porque durante
confiar,
el verano
sí.
No lo he podido decir, me fío del Papa.
Vale, pues nos fiamos y seguimos hablando del tema a vuelta de una pausa y de unos consejos que tenemos preparados para nuestros oyentes.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
Jerez.
¿Qué tal?
Buenos
¿Te
días,
has perdido
señora.
Las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, los días 3 y 4 de octubre se celebrará en la Fundación Pablo VI el Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática. El papel de la Iglesia ha sido clave en la transición y hoy quiere seguir dialogando con la política, la cultura y los hombres y las mujeres de hoy. Una apuesta por el diálogo y el encuentro con diálogos como el del cardenal Fernando Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, o el coloquio entre Alfredo Pérez Rubalcaba y el cardenal Antonio Cañizares, en el auditorio de la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan 23, número 3, en Madrid. Inscríbete en la web congresoiglesiaydemocracia.es o llama al teléfono 91 514 1720.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
66.706, 66706, serie 41041.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dígame.
Comisario, tiene un nuevo caso que resolver.
¿Pero qué estás diciendo?
Es un estreno. Se lo digo totalmente en serio.
¿Alguna pista?
Preséntese de lunes a jueves por las noches en 13.
Voy para allá.
el comisario. De lunes a jueves por la noche en 13.
Señora, por favor, que vamos a tener que detenerla, ¿eh?
Ahora, el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables, que podrán beneficiarse de unos descuentos del 25 o el 40% en la factura de la luz. Si ya eres beneficiario, renueva tu bono social antes del 8 de octubre. Si aún no lo eres, solicítalo en tu compañía eléctrica. Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno de España.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Son las 11 de la noche y estamos en la linterna de la Iglesia en este último viernes del mes de septiembre con Laura Daniele, con César García Magán y con Javier Burrieza. Hemos comentado ya un asunto que va a traer cola porque la firma del acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno chino, pues veremos cómo se desarrolla, como comentábamos, y seguiremos, por supuesto, hablando de ello aquí en la linterna de la Iglesia, pero queremos avanzar con los temas que tenemos sobre la mesa y nos venimos aquí a España para hablar de la memoria de Cáritas Española que se ha presentado esta semana y la memoria de actividades y un avance ya de la información fue esa, porque los datos nos han llamado la atención especialmente, como siempre. Y es que 10 años después del comienzo de la crisis, que recordamos comenzaba en 2007, pues tenemos en España 8.600.000 personas que siguen excluidas, que son 1.200.000 más de las que había cuando empezó la crisis en 2007. Y que, bueno, pues Cáritas ahí está con su labor, esas 70 Cáritas diocesanas, las miles de Cáritas parroquiales, los 84.000 voluntarios, 5.000 contratados y los 353 millones de inversión en España y en el extranjero en distintas obras. Y hemos querido hablar de este balance y de este informe con uno de los expertos del equipo de estudios de Cáritas Española que ha analizado y ha elaborado los análisis y perspectivas para 2018 con lo que será el próximo año el nuevo informe general de la Fundación FOESA, que se realiza con muchísimas encuestas, o por lo menos bastantes para lo que suele ser habitual, con nada menos que 11.500 encuestas y que ofrece ya algunos datos que queremos comentar con nuestro invitado. Guillermo Fernández, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, Agustino.
Bien, pues lo presentaba así un poco por encima, pero como digo, las principales conclusiones del informe son así como estoy comentando, 10 años después de comenzar la crisis, realmente estamos un poquito peor, ¿es así?
Bueno, yo creo que hay una situación que es, si pensamos al cielo, sería una situación de claroscuros. Por un lado, hay buenas noticias también, lógicamente, los 4 años de recuperación también han validado.
También se han notado, ¿no?
También se han notado, efectivamente. Digo, esto no se puede negar y además nos tenemos que alegrar de ello, ¿no? Entonces, habría como dos elementos que más nos llaman la atención en este trabajo que hemos presentado en avance. Uno primero sería que efectivamente hemos conseguido volver a recuperar los niveles de la integración, de ese espacio de integración donde están la mayoría de las personas en el país, a niveles similares del año 2007, pero sin embargo hemos observado que en esa integración hay un gran grupo de personas, en torno a 6 millones, que estarían en la franja prácticamente bordeando la exclusión social. Es decir, en este momento tienen una vida digna, han conseguido probablemente un nuevo trabajo, aunque sea un poquito precario, y han conseguido otra vez volver a unas condiciones de vida más o menos similares a las que podían tener, pero su colchón de resistencia está tan débil que ante una posible futura recesión caerían rápidamente la exclusión. Con lo cual, efectivamente, hemos recuperado los niveles de integración, pero con una mayor debilidad. Esa sería la primera gran conclusión. Y la segunda sería que el final de la crisis lo que nos ha llevado es que hay casi más de 1,2 millones de personas más en ese espacio de la exclusión después de 10 años. Es decir, la gente que estaba en el furgón de cola de lo que era el nivel de vida de nuestra sociedad no ha conseguido recuperarse ni siquiera llegar a esos niveles más precarios de integración social de los que estábamos hablando antes, ¿no? Y esa es la gran preocupación que tenemos en Cáritas, ¿no? Porque sí que habíamos venido notando, y es una presentación de memoria que en evidencia, que poco a poco habíamos ido bajando los niveles de atención en todo el conjunto de la crisis de España, pero que todavía estábamos atendiendo 5 veces más que antes de la crisis, con lo cual decíamos, ¿qué está pasando aquí si efectivamente parece que está habiendo efectos de la recuperación? Y aquí un poco tenemos la respuesta, ¿no? Que ese espacio de la exclusión social no se ha recuperado. Y hemos, de hecho, presentamos una situación ligeramente peor de lo que era antes de la crisis.
Con lo cual, se confirma esa clara fractura en nuestra sociedad, ¿no? Donde, por ejemplo, pues por poner un ejemplo, el tener un empleo ya no es garantía de futuro o de integración, y donde la familia, los abuelos siguen siendo muchas veces el sostén, donde se tira en último término para salir adelante, ¿no?
Claro, fíjate, eso es algo que es conocido en todas las sesiones. Bueno, todos tenemos gente a nuestro alrededor que tiene un trabajo más o menos precario y que está empezando en el mundo del trabajo, o gente mayor que lo perdió en su momento y ha encontrado ahora un trabajo pero mucho más precario del que tenía. Pero lo que hemos venido detectando es que inclusive las personas que están en esa situación tan mala del espacio de la exclusión, aun teniendo trabajo, están viéndose afectadas otras dimensiones de su vida, como es el acceso a la vivienda, como son repercusiones en su salud, como es cada vez más el colchón de familiar está más delgado. Un tema que sí que veníamos, una buena noticia de los datos que hemos venido aportando, es que efectivamente el colchón de la familia sigue resistiendo. Ya lo dijimos en el 2013, en el 2018 tenemos que volver a decirlo, sigue resistiendo. Lo que pasa que sí que es verdad que al haber aumentado ese espacio de la exclusión social más grave, ha aumentado también el aislamiento en un sector social que en este momento la familia ya no puede ayudar. La situación, la familia en España, una de sus características es que cuando tiene que ayudar lo da todo. Da todo por el que tiene a su lado, a su hijo, hermano, primo, el primer círculo de amigos. Pero llega un momento que ya no pueden ayudar más y la ayuda desaparece. Y esa persona a la que tenían que ayudar y que no pueden ya más entra en una situación de mayor exclusión y de aislamiento, ¿no? Y esa situación ha aumentado, ha repuntado ligeramente.
De todas formas, del informe ya habéis avanzado de alguna manera, pues cuáles son los retos que con los que os enfrentáis, con los que nos enfrentamos en nuestra sociedad a corto y medio plazo para afrontar esta situación. ¿Cuáles son los que apuntáis en vuestro informe, FOESA?
Sí, en este avance hemos apuntado algunas cuestiones de tipo más global. El año que viene, cuando saquemos el informe completo, profundizaremos en muchos más aspectos, ¿no? Pero ahora mismo, uno de los aspectos, ya lo has comentado tú, ese es el tema de la precariedad en el empleo. Otro tema que hemos puesto sobre la mesa es que la precariedad de los hogares, que hay familias que tienen niños y jóvenes, se convierte ya en un problema estructural su pobreza en la sociedad española. Ya no es un tema de coyuntura, no es tema de la crisis, es un tema que se instala fuertemente en la estructura de nuestro país. Otro elemento que hemos puesto sobre la mesa y es que España, que ha tenido un modelo de integración con las personas migrantes muy razonable, no ha surgido graves problemas en nuestra sociedad, pues sin embargo lo que estamos observando es que cada vez más los inmigrantes se encuentran cronificados dentro de ese grupo de la exclusión social más grave, ¿no? O, por ejemplo, otro tema que a nosotros además nos interesa mucho, que es la protección a la familia. Es absolutamente lamentable la situación de las familias numerosas y las familias monoparentales, porque refleja una vulnerabilidad tremenda dentro del espacio de la exclusión. En este momento, llevar adelante una familia, tener hijos en este país, es toda una apuesta para una familia, pues porque prácticamente no tiene ningún tipo de apoyo. Esos tres elementos, así a nivel global, somos los que hemos puesto más de relieve, ¿no? Y con una cierta preocupación también, pues porque al final las políticas públicas de apoyo, que siguen existiendo, de alguna manera un poquito más debilitadas que lo que existían antes de la crisis, pero que siguen estando ahí. Al final, quien obtiene más beneficio de ellas son aquellos grupos sociales que tienen más capacidad, más de fuerza para hacer lobby frente a lo que significa el cuerpo del Estado, ¿no? Entonces, de alguna manera nos preocupa mucho que la gente en mayor situación de pobreza, que ya están totalmente desligados de la participación social y política, que no tienen capacidad de presión frente a otros grupos, pues al final sean los grandes perjudicados del desarrollo de futuras políticas públicas, ¿no? Ahora, yo creo que muchos de nuestros oyentes, que serán pensionistas, bueno, pues alegrarán que por fin nuestra clase política llegue a un acuerdo en el Pacto de Toledo en torno al tema del ITC, por ejemplo, y es una alegría para todos, ¿no? Pero claro, lo que no podemos hacer es que al final existe una pelea entre grupos por unos recursos limitados, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son nuestras prioridades y tenemos que ver dónde podemos destinar mejor nuestros recursos, ¿no? Es una preocupación.
Guillermo Fernández, le quiere hacer una pregunta a mi compañera Laura Daniele. Adelante.
Hola, Guillermo, buenas noches. Mira,
buenas noches, Laura.
Resulta una paradoja, pero vivimos en un país también de paradojas, ¿no? Siendo que la familia es una de las instituciones más valoradas, ¿no?, en esta sociedad nuestra, ¿por qué también es la más olvidada, ¿no?, a la hora de las ayudas?
Bueno, de alguna manera yo creo que ha habido un modelo en nuestro país que ha dicho, bueno, vamos a soltar a la familia toda la responsabilidad y nos ahorramos esa carga. Y entonces digamos que todos nuestros recursos de protección social los dedicamos pues sobre todo al ámbito de las pensiones de los mayores y al ámbito del desempleo, pero el ámbito de la familia se ha quedado olvidado, y ya que las familias sean un poco como el soporte final de todo, ¿no? Pero claro, ese tipo de política, que además es una política de los últimos 40 años, esto no está ligado a ningún gobierno en concreto, todos los gobiernos han actuado de una forma muy muy parecida, ¿no?, con el tema de la familia, pues al final se pueden llevar un chasco porque la familia también quiebra en algún momento determinado, y de hecho nosotros lo comprobamos día a día en mucha gente que acude a Cáritas y que ya no tiene esos ligamentos con esa familia porque se han estirado tanto que ya se han destruido. Y todos sabemos que reconstruir los lazos familiares de apoyo es tremendamente complejo cuando ya se ha dado todo.
Muy bien, Guillermo Fernández, experto del equipo de Cáritas, de estudio de Cáritas Española. Le agradecemos especialmente que haya estado con nosotros en la Linterna de la Iglesia explicándonos el contenido de lo que será el avance de lo que será ese futuro informe FOESA sobre la realidad española. Gracias y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Gracias.
Gracias. Bien, pues yo creo que nos ha trazado un panorama de dónde estamos y de los retos que tenemos por delante, en este caso también desde el trabajo de la atención a los más necesitados, que es el campo de acción de Cáritas. Vamos a seguir avanzando con más temas. Tenemos un sonido que vamos a escuchar, el nuevo obispo de Albacete.
Voy ahora a la diócesis de Albacete, a servirles y ayudarles a conocer y amar a Dios y a su Iglesia. Voy para querer mucho a todos, aunque no haga otras cosas. Mi predilección, no única, pero sí preferencial, serán las familias cristianas, los sacerdotes y seminaristas, los prójimos, más próximos, como hace unos días me lo indicaba personalmente el Papa Francisco, sin olvidarme de la vida consagrada. Y con ello los enfermos, ancianos y más necesitados en lo material y espiritual.
Ángel Fernández Collado, nuevo obispo de Albacete, y deja de ser obispo auxiliar, que era obispo auxiliar de 2013, y ahora el vicario general, que es a mi izquierda César García Magán, se tiene que hacer cargo de lo que deja don Ángel, ¿no? O sea que has trabajado con él estrechamente en estos últimos años.
Sí, don Ángel, en estos 5 años, últimamente los últimos 3 años, hemos trabajado codo con codo en la vicaría general, él como vicario general del arzobispado y obispo auxiliar y servidor como provicario general. Don Ángel es una persona de mucha experiencia sacerdotal, de muy conocido y querido en nuestra diócesis de Toledo. Es un historiador, colega de Javier, un buen especialista en historia de la Iglesia.
Le tendremos en Valladolid, dentro de poquito tiempo en un simposio de Isabel la Católica.
Efectivamente, sí. Él tiene su tesis sobre historia moderna, era también canónigo archivero, es un hombre de cultura, con mucho aprecio por la cultura, y es un hombre que en estos años pues ha sido el primer colaborador del arzobispo y muy querido por los sacerdotes, muy comprometido también en el ámbito de los laicos, de la acción católica, del apostolado seglar, y bueno, pues con ese bagaje personal, con ese bagaje pastoral, pues yo creo que lo hará muy bien en la diócesis de Albacete. Estuvimos allí ayer, precisamente, y estuvo también él, y allí yo creo que también lo han acogido con alegría y con esperanza ese nombramiento.
Bien, pues un nuevo nombramiento con el cual se van ocupando las sedes que están pues vacantes o en todo caso con la renuncia presentada al cumplir los 75 años y se va haciendo la sustitución. La próxima semana, por cierto, tenemos en reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal y uno de los temas que se va a tratar precisamente en el orden del día es cómo se va a proceder a la elección del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, porque las elecciones tienen lugar en la plenaria del mes de noviembre. Hoy conocíamos la noticia de del cese del orden sacerdotal. El Papa ha decretado el cese del orden sacerdotal de Fernando Caradima en Chile, este sacerdote acusado de abusos sexuales, en una semana en la que teníamos la actualidad en Alemania, donde la Conferencia Episcopal Alemana compartía en asamblea plenaria ese informe en el que, bueno, se recogían más de 3.600 casos de abusos cometidos por 1.600 religiosos entre la guerra, Segunda Guerra Mundial y prácticamente hace un par de años. Y ha habido pues una petición de perdón, de reconocer la vergüenza por haber negado, por haber ignorado, por haber silenciado esos abusos por parte de distintos miembros del clero y de la vida religiosa. Pues bueno, como el Papa ha dicho tantas veces, de mirar hacia otro lado, y el Papa mismo lo reconocía al volver en el avión de este viaje a las Repúblicas Bálticas, hablaba también de este tema, reconociendo pues ese gran pecado y esa gran necesidad, sobre todo, de acompañar a las víctimas.
Sin duda, esto es una gran lacra para la Iglesia Católica, que está teniendo un coste público y social enorme, enorme. Es un momento pues de mucha dificultad para todos. Y el Papa, una vez más, yo creo que es muy valiente porque coge en una expresión el problema, afronta el problema de frente. Ya lo hizo, ya lo empezó a hacer, recordémoslo, Benedicto XVI. O sea que también el Papa en esto sigue la línea de su predecesor más inmediato. Y por supuesto, no hay ninguna justificación, como él dice, aunque solamente hubiera sido un caso, sería igualmente monstruoso. En esto yo creo, reflexionando sobre esto, porque como podéis comprender, es una cosa que me interpela mucho por razón sacerdotal y bueno, pues que uno pues tiene conocimientos directos, lamentablemente, pues de algunas situaciones, ¿no? Y circunstancias, ¿no? Y el Papa, yo creo que está haciendo un poco, a mí me recordaba lo que hizo el Papa Juan Pablo II cuando el año santo de aquello que se llamó la purificación de la memoria, que tuvo la valentía de mirar de frente esos pecados que a lo largo de la historia de la Iglesia había hecho. Inquisición, imposición de la fe en territorios misioneros, etcétera, ¿no? Y esto, evidentemente, yo creo que es una, después de esta purificación y de pagar pues toda la penitencia y la expiación debida, yo creo que saldrá, yo creo, una Iglesia más purificada, una Iglesia más limpia. Evidentemente, el dolor a las víctimas no se puede reparar solamente dando dinero, porque la herida y la fractura de esas vidas está ahí. Y eso solamente es la misericordia de Dios, en primer lugar, que está ahí junto a las víctimas. Y para los delincuentes, pues bueno, ahí está la misericordia de Dios, tampoco tiene límites, después, por supuesto, del justo pago de lo que han hecho.
Hoy hemos estado esta mañana un grupo de periodistas con Carlín de Masure, que ha sido la directora hasta hace poquito, hasta el mes de julio, del Centro de Prevención de Protección de Menores, que creó la Universidad Gregoriana y que fue impulsado por el Vaticano. Y ella sí que nos dio motivos para la esperanza, ¿no? Porque también hablaba de que al final los sacerdotes que no tienen nada que ver con esto, que hacen su trabajo cotidianamente y lo hacen bien, también han pasado a ser víctimas secundarias de este drama, ¿no? Todos parecen estar bajo la sombra de la sospecha y por eso también es necesario...
Y del insulto, Laura, porque yo claro. A mí no me ha ocurrido, gracias a Dios, pero yo sí tengo compañeros que han ido por la que le han dicho pederasta. Oiga, claro. Yo no he tocado a un niño en mi vida, ¿no? Entonces ya...
De hecho, ella comentaba casos de sacerdotes que ya no podían ir vestidos como sacerdotes públicamente porque les agredían, ¿no? O sea, que ella tiene amigos sacerdotes que les ha pasado esto. Por eso... ella hablaba, ¿no? Y yo creo que es necesario que tomemos conciencia de que este problema le podemos poner solución. O sea, que no es una cosa que nos supera, ¿no? El drama, la lacra. Y ella hablaba mucho de cómo formamos, no solo a los seminaristas, sino cómo formamos a los profesores, cómo formamos a toda la gente que no forma parte de la Iglesia para saber detectar, ¿no?, los casos de abuso y poner en marcha todos los protocolos para alejar al abusador de la víctima, ¿no? Y también animaban a todas las víctimas a hablar, ¿no?, y a los obispos a escuchar para poder, porque dice, claro, cuando una víctima habla, pone a salvo a otras posibles víctimas, no solo porque su caso, la persona necesita contarlo para poder, ¿no?, perdonar y hacer todo un proceso de curación personal, sino también porque puede salvar a otras posibles víctimas que también pueden caer en el mismo tema, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia de que sí se puede poner solución a esto y que todos, todos dentro de la Iglesia nos tenemos que poner en marcha, ¿no? Desde el lugar que ocupamos para aprender, ¿no? Cómo tenemos que manejarnos en estas situaciones y qué tenemos que hacer en caso de que nos ocurra, porque a cualquiera, colegio, parroquia, sacerdotes, obispo, a cualquiera nos puede pasar de tener cerca un caso, ¿no? Que nos toca de cerca y por el propio drama de la situación no saber qué hacer. Eso tenemos que tener la mente fría y aprender y saber y formarnos qué tenemos que hacer en unas circunstancias como esas. No podemos pensar que le va a ocurrir a otro, nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros.
Pero me parece muy interesante todo eso que dices, Laura, de la, digamos de alguna forma, de la prevención antes, el tema de la formación y la implicación de toda la comunidad eclesial. Me parece muy interesante.
Sí, Javier.
Sí. Y sobre todo la formación también. Que la formación del sacerdote sea una formación en los afectos con naturalidad.
Sin duda.
Eso es algo importantísimo, y es algo en el que la Iglesia durante muchas décadas ha fallado. Entonces, y no solamente eso, sino que la percepción del otro, y especialmente, históricamente yo lo he estudiado eso mucho, también la propia percepción de la mujer, pues también. O sea, la percepción en los afectos en la naturalidad. Y también las familias cristianas y los propios sacerdotes, aquí alguna vez lo he dicho, el vivir en una situación familiar con el sacerdote, aunque no sea pariente de esas familias cristianas, que el sacerdote se deje querer y que el sacerdote quiera. O sea, esto, que es tolerancia cero, que no se puede permitir, porque además no solamente supone la destrucción de la persona, sino de una dimensión y muy importante de la persona, que es la fe. ¿Cuántas de estas víctimas están tocadas profundamente en su fe por ese abuso que es totalmente denunciable y que durante mucho tiempo se ha tapado y no ha habido el apoyo debido a las víctimas? Bueno, pues también el vivir con familiaridad, y eso permitirá tener a sacerdotes, yo no digo que no les haya ahora, pero sacerdotes pues que vivan esos afectos con naturalidad y con tranquilidad. Uh-huh. Y sobre todo también, un grado de confianza en tantos sacerdotes, hermanos, hermanas, profesores, catequistas, pues que hacen mucho bien a nuestros hijos y que no tenemos que estar viviendo en el agobio de un posible abuso. No, yo creo que sabemos también, una vez más, de quién nos debemos de fiar.
Totalmente de acuerdo contigo, Javier, porque es muy importante también, como tú decías, ¿no? El sacerdote no es un extraterrestre. Claro. Pues esto es una consecuencia también de la ley de la encarnación, que el Señor Jesús se encarnó. Y somos hombres como cualquiera, y evidentemente hay que educar, hay que cuidar esa dimensión afectiva, no solo porque si se la arranca de la vida del cura, pues también sería un ser anormal. Una persona sería un robot, sería un ordenador, pero no sería un ser humano. Y ahí también, por gracia de Dios, he cumplido 32 años de ministerio, no por mérito mío, sino porque Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Y uno de mis grandes apoyos son precisamente los amigos, o sea, las familias amigas que tengo y que no son familia directa, pero que también, como tú decías, que te permiten encontrarte, etcétera, ¿no? Y eso es muy, muy importante, por eso decía que hay una implicación de toda la comunidad también. Para ayudar.
Estamos casi.
Oye, pero dejaros querer, ¿eh? Dejaros querer también.
Sí.
Está en ello. Sí. Vamos a escuchar otro sonido más.
Transmitir esta historia de Jesús de un modo nuevo, que sorprenda a cada canción. El espectador no va a saber por dónde le viene, porque igual se ríe, que igual dice, pero qué bichos son estos que están cantando. Igual lloran y se emocionan por las diferentes historias que pasan por el escenario. Yo estoy convencido de que 33 es muy necesario para nuestra sociedad, porque tiene unos valores que nos unen a todos.
Bien, así suena 33, el musical, los ensayos de 33, el musical, que empieza el 22 de noviembre en IFEMA, en Madrid, y que esta semana se presentaba ya en público con todo el elenco de actores que lo van a representar, una historia como nunca ha sido contada, como dice Toño Casado, el autor de este musical, que está en marcha ya y que al que le deseamos un gran éxito. Por cierto, Las Edades del Hombre prorroga en Aguilar de Campoo hasta el 9 de diciembre. Hemos conocido ayer la noticia de que, bueno, han conseguido prorrogar hasta el 9 de diciembre, con lo cual posibilidad de visitar esas dos iglesias de Aguilar de Campoo y las iglesias del entorno, que son preciosas. Yo tuve oportunidad de verlas hace muy poco y se lo recomiendo. Y por cierto, tenemos también una película sobre el Papa. Se estrena hoy precisamente la película de Wim Wenders.
Por primera vez en la historia, el Papa abre sus puertas para abordar las preguntas y problemas a los que nos enfrentamos. Como un líder cuya fe inspira al mundo.
Tengo el gran honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede.
Buenasera.
El galardonado director Wim Wenders
nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas.
Estamos todos sonriendo en el estudio al ver ese coche. Estamos acostumbrados a las...
Y bien, pues este documental no es un biopic, aunque está hecho con la colaboración del Vaticano, pero es una película de Wim Wenders que recomendamos desde aquí también y que se estrena hoy precisamente. Queremos recordar, ya lo hemos dicho antes, que el día 2 y 3, el martes y miércoles, se celebra la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, y vamos a recordar que el día 3 también, miércoles, comienza el Sínodo de Obispos. Hoy no nos da tiempo a hablar, tendremos tiempo para hablar del Sínodo de Obispos, tenemos todo el mes, desde el día 3 hasta el día 25 de octubre, que se clausure, tendremos Sínodo de Obispos sobre los jóvenes. Y una convocatoria interesante también, el día 3, miércoles, y el jueves día 4, la Iglesia en la Sociedad Democrática, lo organiza la Fundación Pablo VI, y ahí tendremos representantes de la vida política, al Cardenal Sebastián, a otros representantes de la vida social, pues hablando del papel de la Iglesia en la democracia. Bien, pues con esas previsiones vamos a terminar el programa de hoy. Javier Burrieza, gracias, hasta una próxima ocasión, buenas noches.
Un abrazo a todos.
Laura, buenas noches, hasta otro día.
Buenas noches a todos.
Y adiós también a César García Magán.
Buenas noches, siempre un placer.
Nosotros volvemos próximo viernes aquí a las 10:30 de la noche en La Linterna de la Iglesia. She cries while looking through old photos. She smiles at every setting sun. And if she can't fall into sleep at night, she'll sip a thimble full of rum. You pat her back, you feel her hands so cold. You smile and mind your P's and Q's. You wish that you could be more like her. You know she knows the true you. La da da da.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.